Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel.
Yo tengo miedo de que me guste.
Tercera hora de paseo. Es tiempo para la gente accesible con Beatriz García Reyes y para el concurso fotográfico con María Chamorro. Vamos a hablaros de una exposición muy interesante que se puede visitar en el Palmeral de las Sorpresas, que es una maravilla ahí en Málaga, en Muelle 1, Muelle 2, en Málaga, sobre un naufragio que tuvo lugar, el del barco Nessenó, hace 125 años. Un naufragio que, bueno, lo que hizo fue despertar el espíritu solidario de todos los malagueños. Pues eso cumple ahora 125 años y la gesta se recuerda con una exposición al aire libre muy interesante. Y antes de todo eso tenemos que seguir buscando mascotas, tenemos que seguir buscando familias.
Familia para las mascotas, para los perritos huérfanos.
Para nuestras mascotas. Así que vamos a saludar ya a nuestro adiestrador canino Adrián Navarro. Hola Adrián, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido?
Pues ya otra vez por tierras andaluzas.
Muy bien, como tiene que ser, como está mandado.
Tiene que ser.
Cuéntanos, ¿a quién presentamos hoy?
Pues bueno, hoy os traigo un caso muy especial, que además las próximas semanas os presentaré otros dos casos que nos han llegado del mismo sitio. Pero bueno, en este caso hablamos de Pirata. Pirata es un perrito que tiene aproximadamente 2 añitos. Uh-huh. Le llamamos Pirata porque tiene un ojo que, digamos, no funciona. Lo tiene cristalizado y parece pues un pirata. Podríamos ponerle un parche como a los piratas. Es un perro mestizo, de tamaño mediano, pesa aproximadamente 23 kilos. Y es bastante sociable con personas y con perros, teniendo en cuenta que ha salido de un síndrome del Arca de Noé, que ahora hablaremos un poco de lo que es, pues que sea sociable con personas y con perros es algo bastante admirable. Pertenece a nuestra asociación, a la asociación Olvidadox, y aunque lleva un mes con nosotros, realmente lleva buscando familia toda su vida.
¿Y eso por qué, Adrián? Cuéntanos, ¿cuál es la historia de Pirata?
Pues bueno, hace un mes nos dan el aviso de la policía local de Almería de que van a ir a una finca donde hay un síndrome del Arca de Noé, que básicamente es una persona que se ha dedicado a acumular animales sin poder gestionarlos realmente. Yeah. Y se encuentran con que en la finca hay más de 40 perros. Wow. Que se estaban comiendo los unos a los otros, por así decirlo, porque no había comida. Y bueno, como se encuentran en estas condiciones, pues muy delgados, normalmente síndromes de privación sensorial por estar sin relacionarse con el entorno humano. Pero bueno, por eso digo que en este caso, teniendo en cuenta de dónde vienen, que lo normal sería que tuvieran miedo a las personas, que no se relacionaran bien con otros perros y demás, pues la verdad que viene bastante bien. Lo único es eso, que solo ve por uno de sus dos ojitos, y aunque lo estamos tratando, creemos que no va a haber solución para el ojito que tiene malo.
Bueno, pero eso no quita para que se le pueda querer muchísimo, porque tampoco no pasaría nada, ¿no? No necesitaría ningún tipo de nada especial, ¿no? Al tener un ojo, Adrián.
En este caso, pues a la hora de enseñarle, pues siempre aconsejable que en el lado en el que lo llevemos en el paseo sea en el lado en el que tenga el ojo bueno, para que pueda tener constancia de dónde estamos. Pero el ojito que tiene malo es el derecho, así que lo único que habría que hacer es pasearlo por el lado derecho para que con su ojito izquierdo nos pueda tener controlados. Quitando eso, pueda hacer vida totalmente normal. Y es un perrito adorable que está muy necesitado de encontrar una familia y que le den todo el amor que necesita, como
recordamos,
cualquier perro.
Recordamos, Adrián, en cualquier caso, que para la persona, la familia que pueda estar interesada en Pirata, tú siempre le vas a asesorar en los cuidados y en la educación del perro.
Exactamente, nosotros con todos los perritos que salen de casa nos encargamos de dar instrucciones en el caso de que haga falta algo, pues porque no se adapte bien o etcétera, pues estamos en contacto y nosotros nos vamos a encargar de que la familia que adopta Pirata pues pueda ser muy feliz con Pirata sin ningún tipo de problema.
Pues Bueno, pues se llama Pirata, tiene 2 años aproximadamente, es un mestizo mediano de unos 23 kilos, que eso es lo que pesa ahora, pero que pesará más, ¿no? Dice.
No, no, se va a quedar así.
Se va a quedar
Yo
así.
Creo que se va a quedar, como mucho subirá 2 kilillos más, que gana un poco de peso. Porque ya el peso que os he dicho es llevando un mes en casa. Cuando llegó pesaba menos.
Claro. Y con mucha necesidad de cariño, muchísima necesidad de encontrar urgentemente un hogar. Así que a ver si conseguimos que Pirata pueda estar acogido.
La familia tiene que tener algún tipo de condicionante especial. Bueno, hay pues que saber. Más allá de saber el único, que el perro tiene un ojo nada más.
Sí, lo único que sean igual de comprometidos con él, es un perro que es apto para cualquier familia, se relaciona bien con niños, quizás aconsejaría una familia que no tenga gatos, porque al final de donde viene y demás, pues aunque hemos testado con los gatos, no tengo la total seguridad de que pueda relacionarse bien, pero bueno, podría trabajarse incluso, pero quitando eso, podría estar con cualquier familia, ya tenga niños, ya sea una familia más adulta, de personas mayores. Podría ser un perro que se adapte a cualquier familia.
Uh-huh. Las personas que puedan estar interesadas en Pirata, ¿qué tienen que hacer?
Pues como siempre, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, Asociación Olvidadox o Adiestramiento Canino Lopecán, y si no, pues pueden contactar directamente con la radio, que desde ahí pues siempre os encargáis de ponernos a todos en contacto.
Uh-huh. Tú tienes perro, tú tienes perro, Nina, tú tienes perro.
Pues querido, que tengas un buen domingo.
Igualmente, un abrazo para todos.
Adiós, joven, adiós. Hola, Beatriz García Reyes, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás? Tú estás igual de resfriada que yo.
Igual, tenéis el coro de voces. El coro de voces, los dos.
Estamos ahí, vamos a dar un conciertito, ¿no? Vámonos a de concierto tú y yo, por ahí.
Sí. Parezco Manolo, vamos, en vez de Beatriz.
Parece Beatrizo. Oye, ¿qué tal tu retiro? ¿Tu paz contigo y todo
muy
eso?
Muy bien. De vez en cuando hay que parar y pensar.
Muy bien, haces bien. No pienses demasiado, que a veces no traen a bueno. ¿De qué hablamos hoy?
Pues mira, hoy vamos a intentar dar respuesta a preguntas sobre discapacidad, uh-huh, incapacidad y empleo. Y lo vamos a hacer de la mano de un abogado especializado en discapacidad, que es Pedro López.
Pues será enseguida nuestro tiempo dedicado a la gente accesible.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Este domingo tienes más de 10 horas de radio en directo en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Desde el Coliseo, Getafe-Sevilla. Desde Valencia, la final de la Copa del Rey de Baloncesto. Y desde la Rosaleda, Málaga-Albacete. Y a las 11 de la noche, el debate de la jornada en la última hora de la gran jugada de Canal Sur Radio. Síguenos en directo desde las 2 menos cuarto de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. El flexo de Paco Reyero.
Una mujer japonesa, nipono-andaluza. Es una reconocible venenciadora, una experta en vinos, que aprendió a utilizar la venencia repitiendo los ejercicios de prácticas, y lo hacía en la ducha, con un cubo, sacando agua, y vestida con un bañador, sabiendo que se iba a poner pingueando. Dejó el país del sol naciente por el sol de Andalucía.
El Flexo, de lunes a jueves, a las 12 de la noche, en Radio Andalucía Información. Y los lunes a la 1 de la madrugada, en Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Y 13. Acabamos de conocer, cara al Día de Andalucía, dos nombres que van a ser reconocidos con el título de hijos predilectos de Andalucía, que serán los de Manuel Carrasco y Paz Vega. Yo creo que puede haber un consenso, ¿no?
Hombre, claro.
Dos nombres muy queridos por la gente que van a ser nombrados hijos predilectos de Andalucía el próximo sábado, que os recuerdo que no tendremos programa porque habrá programación especial con motivo del Día de Andalucía. Bueno, Beatriz, hoy nos hablas de empleo, discapacidad e incapacidad. ¿Qué nos puedes contar?
Pues mira, hoy queremos hablar de algo que determina la vida de cualquier persona, que es su trabajo. Y en el caso de las personas con discapacidad, el empleo no solamente es un ingreso, no solo es una oportunidad, sino que literalmente es una puerta a la inclusión. Y a pesar de los avances, pues muchas personas siguen encontrando más barreras que oportunidades, ¿no? Siguen teniendo menos posibilidades de participar en el mercado laboral, están muy por debajo del resto de la población. Y eso pues condiciona su autonomía, su proyecto de vida y su capacidad de decidir. Ante esta realidad pues se suma algo que escuchamos constantemente. Un montón de dudas y de miedos que existen, ¿no? Y por ejemplo, ¿puedo trabajar si tengo una discapacidad? ¿Y si tengo una incapacidad, me quitarán la pensión si acepto un empleo? ¿O qué diferencia hay entre una pensión contributiva y una no contributiva? ¿O qué puedo hacer si mi hijo mayor... es mayor de edad, ¿no? Y tiene una discapacidad, necesita apoyo para realizar trámites, no me dejan acompañarle. Multitud de preguntas, ¿no?, que se repiten una y otra vez y que revelan una enorme falta de información en algo tan esencial como es acceder al trabajo y a conservar unos derechos. Uh-huh. Por eso hoy queremos convertir esta sección en un espacio de claridad y de acompañamiento y vamos a responder una por una a las dudas que más preocupan a las personas con discapacidad, a sus familias e incluso a las empresas que quieren contratar a personas con discapacidad y no saben muy bien cómo hacerlo, ¿no? Esto lo vamos a hacer de la mano de alguien que conoce esta realidad desde dentro, que es Pedro López, abogado especializado en discapacidad del Grupo Garantia. Y bueno, si alguna vez nuestros oyentes se han hecho estas preguntas, pues les pedimos por favor que se queden con nosotros, que hoy vamos a aclararlas todas. Así que cuando quieras, Pepe.
Pues Pedro López, abogado experto en discapacidad. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, gracias.
Y disculpa los constipados varios, que están los miasmas por aquí en el estudio.
Que no los miarmas.
No los miarmas.
También.
Pedro, me parece interesante porque hablamos normalmente de discapacidad en esta sección, pero ¿qué diferencia hay entre discapacidad e incapacidad?
Bueno, es muy común la confusión. Para tenerlo claro, la discapacidad hace referencia a las barreras con el entorno. Si toda persona con una discapacidad tiene una serie de barreras con el entorno y la incapacidad tiene una relación directa con el trabajo. También hay una diferencia y es que la discapacidad se mide en porcentaje desde un 33, que es cuando la persona se reconoce oficialmente, hasta un 100, y la incapacidad va por grados, la parcial, la total, la absoluta o gran invalidez. Entonces está íntimamente relacionada con el trabajo. ¿Por qué se produce esta confusión? Porque incluso la ley de discapacidad hace una equiparación directa entre la persona que tiene una incapacidad pasa a tener una discapacidad a efectos exclusivamente laborales. Es decir, si hay una oferta en el SAE para una persona con discapacidad, una persona que tiene una pensión total, absoluta o gran invalidez podría acceder a ese puesto si le interesara, porque hay una equiparación directa. Entonces, esa es la, creo yo, la confusión que se establece en la ley.
Ajá, ¿una persona con discapacidad, por tanto, puede trabajar? ¿Y qué derechos laborales tiene?
Una persona con discapacidad puede trabajar perfectamente. Claro. De hecho, hay empresas que se dedican a contratar a una persona con discapacidad. A partir de un 33, evidentemente, que es el reconocimiento. Derechos laborales tiene los mismos, el Estatuto de los Trabajadores no diferencia entre discapacidad y persona que no tiene incapacidad. Es verdad que hay una resolución desde el año pasado del Supremo que dice que antes una persona con una incapacidad total se podía despedir, porque había una ineptitud, por decirlo así, en términos jurídicos. Es decir, esa persona ya no podía realizar ese trabajo, pero se cambió el criterio y el Supremo dijo que para despedir hay que adaptar el puesto. Uh-huh. Y si se acredita que no se puede adaptar o que no hay un puesto equivalente para esa nueva limitación de la persona, entonces se despedirá. Pero no es automático como antes.
Bueno, ¿y realmente qué opciones de empleo existen para las personas con discapacidad? ¿Qué son estos los centros especiales de empleo? ¿Qué es lo que son?
Bueno, El mercado laboral se abre en administración pública porque hay una cuota especial para personas con discapacidad. En una empresa puede entrar perfectamente. Y los centros especiales de empleo son aquellas empresas que tienen un reconocimiento de la Junta de Andalucía cuya plantilla tiene que ser obligatoriamente un 70% como mínimo con discapacidad. Eso supone que hay mucha gente que no lo conoce, pero hay una gran demanda de personas con discapacidad.
Uh-huh. ¿Y una persona con una incapacidad reconocida puede trabajar? ¿Y qué debería saber antes de aceptar un empleo?
Una persona con una incapacidad permanente total puede trabajar. Lo que no puede trabajar en la misma profesión que se le reconoció la incapacidad.
Claro.
¿Vale? ¿Cómo solventamos esto? El INSS, cuando pasa al tribunal médico, establece un informe médico de síntesis. Y ese informe es muy valioso porque te dice la limitación de la persona. La persona está obligada a comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social su nueva actividad para ver que es compatible. Una vez que es compatible, puede trabajar. Lo que no se puede trabajar, que es un cambio también, un criterio del Supremo que cambió el año pasado, es que una persona con una absoluta o una gran invalidez, que antes se permitía trabajar, ya no se permite trabajar.
Vale, vale, vale. Por ejemplo, por ejemplo, si yo soy camionero y tengo una incapacidad para ser camionero, pero sí puedo trabajar de administrativo, por ejemplo.
Por ejemplo.
Vale, 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 vale. ¿Y existen pensiones contributivas y no contributivas? ¿Cuál es la diferencia?
Pues la diferencia básica es que la pensión contributiva es aquella que palía, por decirlo así, la pérdida del trabajo, porque no puedes trabajar en eso, y te la dan porque hay un reconocimiento de cotizaciones a la Seguridad Social, unos años cotizados. La no contributiva es aquella que solventa esa desigualdad de aquella persona que no ha contribuido al sistema, que no tiene años cotizados, y se le reconoce la no contributiva. Para no contributiva tienes que tener al mínimo un 65% de discapacidad.
¿Y cobrando esta pensión no contributiva por discapacidad, puedo trabajar?
Sí, pero con matices.
Vale.
Se puede trabajar perfectamente. Hay que tener en cuenta que la ley marca que se tiene un límite de 4 años. Y para compatibilizar la pensión no contributiva con el trabajo, no puedes exceder de este 2026, porque cambia cada año, no puedes exceder de 16.000 euros al año, a nivel anual.
Vale, vale. Y si es contributiva, ¿pueden reducirla o quitarla si la persona empieza a trabajar?
Aquí es muy importante ver la resolución del INSS y ver que la persona no tiene complemento a mínimo. ¿Qué son los complementos a mínimo? Aquellas personas que no han cotizado lo suficiente y no llegan a la pensión mínima legal, el Estado les complementa para alcanzarla. Esa cuantía que establece el Estado, que es un complemento, está condicionada a no generar ciertos ingresos. Si se genera un trabajo y se superan esos ingresos, se descuenta.
Vale. Uf. Son muchas cositas que, muchas que hay cosas. Que estar claro. que la gente después se encuentra súper perdida.
Claro. Hombre, hay que asesorarse.
Sí. Claro, siempre, claro. Sí.
Profesionales. Sí,
vamos ahora a la empresa. Si una empresa contrata a una persona con discapacidad, ¿qué beneficios tiene y qué debe de saber un empleador que quiera, lógicamente, hacerlo bien?
Vale. Lo primero, que no puede tener deudas con el Estado, ni con Seguridad Social, ni con Junta de Andalucía, porque si no, no hay bonificación. ¿Qué son las bonificaciones? Contratar a una persona con discapacidad supone que los impuestos que se pagan de seguros sociales se reducen, dependiendo de la edad, de la persona, si es hombre o mujer, y el grado de discapacidad. ¿En qué cuantía? En una cuantía anual aproximadamente entre 4.500 y 6.000 euros. Se puede reducir la empresa. También la Junta de Andalucía establece una serie de ayudas que llegan entre los 6.000 y 8.000 euros por la creación de empleo indefinido a personas con discapacidad en empresa ordinaria. No en centro especial de empleo, que son otros.
Vale. Vale, y ahora, una pregunta que nos llega mucho. Cuando se tiene un hijo con discapacidad y ya es mayor de edad, o un padre que ya no puede gestionar las cosas por él mismo y tiene que hacer las cosas, bueno, que tiene que acompañar, ¿no? ¿Qué opciones legales existen hoy para apoyarle? Porque hoy una persona con discapacidad intelectual severa, teóricamente puede hacer todas las cosas por ellos mismos.
Teóricamente no puede. A ver, hubo un cambio en el 2021 que ya las personas, para darles esa incapacitación que antes existía, bueno, ahora es más complejo. ¿Qué le recomiendo yo a todos esos padres y madres que vienen mucho allí al despacho con este problema? Porque lo que tú dices, a partir de 18 la persona tiene cierta libertad. O sea, habrán escuchado el tema de la curatela, los juzgados. Sí, eso existe. Es más complejo, costoso y largo. Solución alternativa, rápida y más barata, el notario. Existen las medidas voluntarias ante notario, que es con la persona con discapacidad, y el notario se recoge en qué medidas necesita apoyo. Es decir, sanidad, administración de su patrimonio, consentimiento para temas sanitarios, que es muy importante. Si eso lo hacemos ante el notario registra en el registro civil y es igual que la sentencia, más rápido y más barato.
Pues es Pedro López, abogado experto en discapacidad, que bueno, nos ha contestado muchas cosas, pero no, yo creo que siempre será bueno recomendar a la gente que se asesore, que busque ayuda profesional, porque hay muchas aristas aquí en todo esto, ¿no?
Es complejo. Sí, es que te ves muy perdido muchas veces, que no sabes dónde acudir, ¿no? Claro. Y bueno, hay abogados especializados para esto.
Pedro, muchas gracias por acompañarnos.
A ustedes por invitarme.
La pregunta del mes de febrero, ¿la recordamos?
Pues algo súper concreto, y es, ¿qué barrera te has encontrado últimamente que crees que debería ser accesible para todo el mundo? Uh-huh. Por ejemplo, pues un restaurante que vamos y el menú está escrito en una letra muy chiquitita, o, por ejemplo, el contraste de color también es muy importante. Lo más visual es negro sobre blanco, pero ahora te ponen gris sobre negro y es que no ves un pimiento, por muy, muy grande que sea la letra.
O amarillo, contraste sobre blanco.
Que o no, amarillo sobre blanco.
Blanco sobre amarillo, yo qué sé.
Totalmente. O, por ejemplo, cuando vas al médico y el número, nada más que se ve en una pantalla, tú tienes una discapacidad visual y no lo ves, pues que lo digan también por megafonía.
Vale.
Pues, ¿qué barrera te has encontrado últimamente que crees que debería ser accesible para todo el mundo? Es la pregunta del mes de febrero. ¿Dónde pueden contestar nuestros oyentes?
Pues en las redes sociales de Gente de Andalucía o de Everyone Consultores.
No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí. Y simplemente aprendí.
Y recordamos que para ampliar toda la información de cuánto hablamos en esta sección,
pues en las redes sociales de Everyone Consultores o en mi Twitter personal, xahora@bkd.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo.
Hola María Chamorro, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Concurso fotográfico, ¿cómo ha ido la semana de participación?
Ha ido bien, sí, ha ido bien.
El tema, dijimos que eran jarrones.
Exactamente, exactamente. Estábamos haciendo como un recorrido por la casa, ¿vale? Y fotografiando, haciendo fotografías, queriendo fotografiar, pues distintos utensilios, distintos adornos, distintas, hemos tenido las sillas, hemos tenido los espejos, ahora en esta ocasión pedíamos jarrones, ¿vale?
Bueno, pues vamos con las reseñas, si te parece.
Pues vamos con las dos reseñas que tenemos. Tenemos una reseña de Milagros Paredes, que ella nos manda una fotografía en la que se ve a un gatito, una gatita, en este caso, que se llama Rita, y hay un maravilloso jarrón lleno de flores, de cristal, y el jarrón está en la mesa roto. Y le dice ella, Rita, ¿qué has hecho? ¿Qué te parece a ti, Rita?
¿Y Rita tiene cara de culpable o no?
Y Rita tiene cara de culpabilidad, pero total, 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 total. Ella explica que es una gata muy inquieta, que se sube por todos los sitios, claro, está como los gatos y tal, pero que cuando le pone esa cara, hace la fechoría que hace, pero no puede reñirla. No puede reñirla.
Sí. Esa es una de las reseñas.
Sí, y luego tenemos otra reseña muy bonita también de Ángela Arroyo Portero, que nos manda una maravillosa fotografía y la titula Resaltando la belleza del lugar. Se ve un jarrón con unas flores preciosas y se ve de fondo el mar, se conoce que está en una terraza en la que se ve de fondo el mar, el cielo azul, muy bonita la fotografía.
Bueno, esas son las reseñas. ¿Tenemos ganador o ganadores?
Tenemos ganadora y tenemos una ganadora por la... me ha gustado mucho la fotografía, me ha hecho mucha gracia. Además, una fotografía que está muy bien hecha porque ha sido en el momento justo de la fechoría, ¿eh? Entonces hay que estar muy pendiente también para hacer esa fotografía y muy al loro de lo que está haciendo la gata en esta casa, en este caso Rita. Y Milagros Paredes es la ganadora de esta semana.
Es que Rita está entre culpable y asombrada, misma diciendo, ¿qué he hecho?
Sí, ella está como diciendo, así con la cara mirando como para otro lado, con los ojos así mirando como para otro lado, diciendo...
¿Cómo era lo de Steve Urkel? ¿He sido yo?
Exactamente, habré sido yo.
Pues Milagros Paredes es la ganadora del concurso fotográfico de María Chamorro en esta semana, primera semana, ¿no?, del mes de febrero, ¿no?
Exactamente.
Porque entre los retrasos que hemos tenido y tal... Sí. en la primera semana del mes de febrero, y que aspira, como siempre, a ese magnífico premio para pasar un fin de semana, dos noches de hotel en alojamiento y desayuno en cualquiera de los 5 hoteles Villas de Andalucía, a saber...
La Ujar de Andarax,
Grazalema,
Priego de Córdoba,
Bubión
y Cazorla.
Perfecto. Bueno, tema para la semana que viene, ¿tenemos?
Pues ya vamos a terminar con el tema de fotografiar cosas de casa, accesorios de casa y utensilios de casa, ¿vale? Y vamos a terminar, pues, pidiendo en este caso fotografías de cojines.
¿De cojines?
Hay unos cojines maravillosos. Tú a lo mejor entras en una casa y ves un sofá y dices, ay, madre mía, qué bonito está el sofá, con los cojines tan bonitos que tienen, los bordados que hacen en los cojines, distintas formas, hay cojines de forma de corazón, de flor, de todo. Pues eso es lo que queremos.
Yo todavía tengo uno que hice yo en el cole.
¿Qué me dices? Pero bueno.
Me salió bueno, ¿eh?
Pero y eso.
La tela buena, la tela buena.
De ganchillo, de ganchillo.
Ganchillo, de ganchillo.
¿Y todavía te dura?
Digo.
Todavía te dura.
Madre mía. Dime dónde compra el algodón. Gracias, María.
A vosotros.
Ya sabéis, para participar en el concurso de María Chamorro solo tenéis que subir vuestra foto al perfil de Facebook que ella misma publica enseguida. 1:29. Final de nuestro programa de hoy. Ya sabéis que terminamos un poquito antes porque hay fútbol y enseguida llega la gente del deporte. A ver, tengo quien ha hecho los deberes y quien no ha hecho los deberes. Ana, que ya es un clásico, no ha hecho los deberes, pero Beatriz sí.
Claro, es que también es un clásico.
Es una niña muy aplicada.
También, bueno, ahora te pregunto. Os cuento cosas que pasaron un día 22 de febrero, por ejemplo, en 1905. Fijaos, la ciudad de Sevilla amanece cubierta con un insólito manto de nieve.
¡Ostras!
Fruto de la ola de frío que azota la península ibérica. Y en 1911, en la calle Carretas de Madrid, se genera un gran escándalo. ¿Por qué? Pues por pasearse dos mujeres con falda pantalón.
No me gusta que a los toros te pongan la minifalda. No me gusta que a los toros vaya con la minifalda. La gente mira para arriba porque quieren ver tu cara y quieren ver tu rodilla. Los niñatos que pesan.
Hombre, eran otros tiempos, 1911.
Hombre, ¿vale? Ya ha llovido, ya se ha puesto hasta Miguel Bosé.
Hace más de un siglo ya, pero bueno, escándalo gordo por ir en falda pantalón. En 1951, un 22 de febrero, Camilo José Cela publica la novela La Colmena. Y en 1995, también el 22 de febrero, el Senado aprueba los estatutos de autonomía de Ceuta y Melilla, con lo que queda cerrado el mapa autonómico español. Enseguida os contamos más cosas que pasaron un 22 de febrero, pero queremos proponer una exposición interesante. De momento el sitio, nos vamos a Málaga, nos vamos al puerto de Málaga, nos vamos a Muelle 1 y Muelle 2 y a lo que se conoce como el Palmeral de las Sorpresas, que es el entorno natural en el que podemos ver esta exposición.
Que la tenemos esta semana solamente para verla, o sea que hay que darse prisa, porque nos ha encantado, porque nos cuenta parte de la historia también de Málaga, cosas que ocurrieron y que es un relato de solidaridad, porque estamos hablando de un naufragio que tuvo lugar hace 125 años y que llevó a los propios pescadores del puerto de Málaga a salir y ayudar a las víctimas. Aún así hubo bastantes víctimas. Era un barco alemán y cuenta la historia también del puente de los alemanes en Málaga. Así que podemos conocer todo eso con fotografías inéditas que están en el paseo.
Vamos a saludar al historiador y asesor histórico de esta exposición, Salvador Jiménez. Buenos días.
Muy buenos días, Pepe. ¿Cómo estamos?
Encantado de saludarte. ¿Y tú?
Igualmente.
Bueno, cuéntanos qué vemos en esta exposición.
Bueno, son 12 paneles y en los que hemos intentado, al hilo del 125 aniversario, pues recuperar tanto para los ciudadanos de Málaga como para los visitantes, pues ese hecho, un hecho luctuoso, pero que sirvió para unir a dos pueblos que ya hace 125 años y siguen unidos a día de hoy a través de, como decía Ana, pues a través del puente de los alemanes, que fue otra de las desgracias que sufrió Málaga en 1907, y los alemanes, deseosos de devolver aquel rescate que hicieron los ciudadanos de Málaga, pues nos regalaron un puente que a día de hoy llevamos a gala y que sigue en pie todavía en Málaga y nos recuerda este hecho. Ellos se han encargado incluso de restaurarlo en el año 84, otra restauración en el año 92, y siempre están prestos para cualquier cosa que necesite la ciudad, con lo cual pues fíjate qué unión tan maravillosa de una catástrofe, pues para la unión de dos zonas totalmente distintas, ¿no?
Las víctimas de ese naufragio están también, ¿no?, en Málaga.
Siguen ahí. Sí, bueno, ahí quedan todavía restos del naufragio, a pesar de que fue desguazado por un buque que vino de Algeciras. Lo primero que se sacó a flote fueron lo que era la caja fuerte. Imagínate el dinero, las órdenes del alto mando alemán y también, como no, la artillería, los cañones, que seguramente fueron trasladados a otro barco. Un barco, además, es muy singular porque durante mucho tiempo se ha hablado de que era una fragata, en realidad era una corbeta. Una corbeta de esos buques insignia de la Armada alemana que hacía el recorrido por todo el Mediterráneo en una época muy complicada, cuando todos los países, las grandes potencias, pedían su espacio. Por ejemplo, España tenía parte del protectorado, Italia también, Inglaterra, pues los alemanes también querían parte de ese territorio, de ahí que habían dejado un diplomático en Mogador, y el buque pues se desplazó hasta Málaga esperando órdenes para recoger de nuevo al diplomático. A Málaga llega muy pronto, llega el 13 de diciembre del 1900, y ya van haciendo prácticas de tiro hasta que esperan la llamada del alto mando alemán para recoger a este diplomático. Bueno, pues esa llamada no se produjo, al igual que nunca esa llegada a Mogador, porque el 16 de diciembre se levantó uno de estos temporales que nos tiene acostumbrado al Mediterráneo, y bueno, pues en menos de media hora el barco se hundía. El barco, a pesar de llevar velas y de llevar vapor, pues no fue capaz de arrancar esas máquinas de vapor, que necesitaban 45 minutos para estar a la máxima potencia, y la propia corriente y el propio viento los llevó contra el dique de Levante, haciendo que se hundiera. Y claro, pues la gente presta enseguida empezó al rescate de aquellos, los primeros los fareros y sobre todo cualquier persona que acudía a Málaga, y fallecieron 41 guardiamarinas que se improvisaron en aquellos hospitales de entonces, en el Hospital Noble, unos cuantos, otros en el cuartel de Levante, otros en una capilla y en un salón de plenos del Ayuntamiento de Málaga, y bueno, y fueron enterrados, no era como ahora que se hacían los traslados, fueron enterrados en el cementerio inglés de Málaga, donde hay un monumento que los recuerda y donde la tradición hace que siempre que venga un barco alemán, pues vaya a rendirle honores, como ha ocurrido con estos 125 aniversarios, que hacía muchos años que no ocurría, porque ya sabéis que los barcos ya no traen piquetes de honores, eso sale muy caro en la actualidad, y bueno, se ha producido el 125 aniversario, y la verdad que son muchas las actividades en torno, no solamente a la exposición que se han hecho desde un concierto en la catedral, se han hecho conferencias, un ciclo de conferencias, y dentro de muy poco empiezan las rutas descubriendo los hitos históricos de las Eisenhower. Con lo cual, como veis, seguimos, suma y sigue, también hay un concierto previsto en el Real Conservatorio de Música María Cristina, y bueno, ahí estamos un poco intentando que no se olvide esta memoria que llegó a unir dos pueblos, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, con una exposición en un lugar precioso, el Palmeral de las Sorpresas, que podemos ver ¿hasta cuándo?
Hasta el 28 de febrero pueden disfrutar de la exposición. Empezó en el 28 de enero y terminará prácticamente un mes. Ahí pueden pasear en un sitio, como tú bien decías, Pepe, maravilloso, y sobre todo disfrutar y descubrir la historia de ese barco en una zona muy cercana como es el puerto de Málaga.
Historia de navegación, historia de solidaridad, historia de reacción de un pueblo que, bueno, que nos tiene acostumbrado a que cuando hay catástrofes, tragedias, reacciona rápidamente. Lo hemos visto hace muy poco, pero también se vio hace 125 años en el puerto de Málaga.
Sí, además Málaga lleva en el escudo de ella, entre los muchos lemas, lleva el de muy hospitalaria desde el año 1901, porque así lo quiso la reina regente María Cristina de Habsburgo, por ese auxilio a los náufragos de la fragata alemana.
Qué bien, qué bueno. Salvador, gracias por atendernos, que vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Adiós, amigo, adiós.
Tengo el poder, llegó la hora y voy a hacerlo. Tengo el poder, ¿quién eres tú para romperlo? Quien quiera pararme no podrá, quien quiera pararme.
Ahí está la voz de Manuel Carrasco, flamante, hijo predilecto de Andalucía, título que recogerá el próximo sábado, día 28, junto a Paz Vega, que también es reconocida como hija predilecta de Andalucía.
Manuel Carrasco ya fue medalla de Andalucía, lo recuerdo perfectamente porque yo trabajaba en presidencia en aquella época, mis niñas que son fan número uno de él allí, que estaban para hacerse la foto, él agradabilísimo, vamos, un encanto.
Hello, un 22 de febrero de 1997, en Roslin, Escocia, un grupo de científicos anuncia que una oveja adulta llamada Dolly ha sido clonada con éxito.
Madre mía, lejos queda ya eso, ¿eh?
Digo, pues fue en el 97.
Fue un escandalazo eso.
Total.
Me acuerdo que todo el mundo hablaba de la oveja Dolly.
La oveja Dolly. Bueno, Louis Armstrong le dedicó esta canción. 2002, 22 de febrero. Las autoridades británicas autorizan el nacimiento de un bebé probeta genéticamente seleccionado para intentar salvar la vida de su hermano enfermo.
Los niños medicamentos.
Niños medicamentos, la clonación de seres humanos, en fin. Bueno, Pega, te toca.
Pues yo, hoy es el, se conmemora el Día Mundial de la Encefalitis. Y, y traigo un tema súper famoso de Liza Minnelli, que es Cabaret, porque ella contrajo encefalitis en el 2000 porque le picó un mosquito. Y entonces, desde entonces, vive con secuelas que le afectaron a la movilidad, sí, y a problemas sensoriales también.
What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is.
¿Y quién nació un día como hoy? Pues en 1900 nacía Luis Buñuel, el cineasta. Nacía, ¿os acordáis de Joaquín Luqui?
Hombre, sí, claro.
El locutor de radio era mitad cura, mitad locutor.
Sí, señor.
Nacía en 1948, 22 de febrero de 1948. El 22 de febrero de 1969 nacía el bailarín y coreógrafo Joaquín Cortés.
Anda, también cumpleaños hoy.
Y Niki Lauda, en 1949, pasó a la historia por quemarse la oreja.
Sí, en un accidente.
En un accidente. El piloto austriaco de Fórmula 1. Y también un 22 de febrero, pero de 1975, nacía Drew Barrymore. Que saltó a la fama con su personaje en la película E.T.
Siendo muy pequeñita. Qué carita más bonita tenía, por favor. Qué niña más linda. ¿Verdad? Y qué bien, además, su interpretación.
Y luego qué infancia y qué juventud le tocó vivir.
Telita.
Sí. Con la madre.
Oye, y también el cumple de nuestro Lorenzo Canales.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, señor.
¿Y cómo no sé yo que Lorenzo Canales cumpleaños?
Porque no ha mirado usted el Facebook esta mañana.
Querido Lorenzo, ya puedes sacarte el carnet de conducir, querido. Nuestro director delegado en Jaén, un tío grande.
Muy grande.
Un tío grande.
Muy grande.
Gran pregón que dio, de los anderos también, de la Virgen de la Cabeza. Pues, un día como hoy, 22 de febrero, como ya hemos recordado antes con Raquel Moreno, moría Antonio Machado.
Algún tiempo en ese lugar donde los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso.
Es verdad lo que decía Raquel, que no hay manera de escuchar este estribillo sin cantarlo y de no tener ganas de cantarlo a voz en grito.
Hombre, totalmente, y sin emocionarte.
Sí, muy emocionante.
Oye, el enteraillo, ya está dando guerra el enteraillo.
El enteraillo lleva toda mañana dando guerra.
Sí.
¿Qué hemos dicho mal?
No, es que claro, no ha entendido la broma. Dice, según tú, un cantante que murió en 1971 dedicó una canción grabada en 1964 a una oveja que nació en 1997.
No la has pillado, no enteradillo.
¿Qué vamos a hacer?
Has perdido unos pocos de puntos.
¿Qué va a hacer hoy Beatriz García Reyes?
Pues voy a ir a mi casa a acostarme otra vez, vamos. Que estoy más mala que una perra, vamos.
Haces bien. ¿Qué va a hacer Ana Carvajal?
Vamos a dar un paseíto para aprovechar el sol que tanto te gusta, Pepito.
Pues aprovecharlo, que tengáis un buen domingo.
Gracias.
Y descansad, que os lo habéis ganado. María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción y Ana Carvajal coordinándolo todo para que nada se desmorone. En la realización, Jesús Muñoz. Ahora es cuando yo canto esto tan bonito que suena así. Porque hay fútbol y tengo muchas ganas de ver a Jesús Márquez al frente de todo el equipo de La Gran Jugada, que os va a contar todo lo que va a ocurrir en una tarde que traerá un montón de cosas. Jesús Márquez, buenas tardes.
Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien.
¿Qué tenemos por ahí?
Pues tenemos un menú de 10 horas y cuarto que van a caer hoy, con un partido que es dramático para el Sevilla. Juega en Getafe dentro de 16 minutos y el partido se las trae, ¿no? Luego tendremos también al Málaga Club de Fútbol, que también salta a escena. Eso será ya mucho más tarde. Recibe al Albacete Balompié y bueno, hoy juega el Barça. A ver si aprovecha el pinchazo ayer del Real Madrid en Pamplona. Tenemos la final de la Copa del Rey de Baloncesto, Baskonia-Real Madrid. Ayer presenciamos uno de los mejores partidos de la historia del baloncesto español. Real Madrid-Valencia Basket, el anfitrión que no pudo llegar a su final. La maldición del anfitrión en el Roche Arena. Y desgraciadamente Unicaja cayó en las primeras de cambio frente al Real Madrid, ¿no? Así que tenemos una tarde con fútbol también de otras categorías, en fin, lo de siempre.
Pues que le vaya a usted bonito.
Muchas gracias, querido. Pepe, qué buen color te veo, por cierto, ¿no? No estaremos ya saliendo a la mar, ¿no?
Pues sí, esta semana he tenido que hacer algún pequeño traslado.
Qué maravilla, sí, Pepe.
Sí. Eso es lo que hay, eso
dicen
es lo que
es
llevamos.
Muy bueno tener a un amigo que tenga barco, ¿no?
Así
que
está usted invitadísimo cuando quiera, ¿eh?
Me autoinvito y tengo a toda la audiencia de testigo.
Pasadlo bien, querido.
Muy bien, mi querido Chanquete.
Que nosotros nos volveremos a ver el domingo, recuerden, porque el sábado no habrá programa, habrá programación especial con motivo del Día de Andalucía. Hasta entonces, sean inmensamente felices, amigas, amigos. ¿Os quedáis con el deporte?
Jesús Márquez en La Gran Jugada de Canal Sur Radio.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, son las 2 menos cuarto. Desde ahora y hasta las 12 de la noche alzamos el telón al deporte en Canal Sur Radio. Hoy caen 10 horas y cuarto de deportes en estado puro, con sabor andaluz. Os saludamos desde el estudio Valentín García Sandoval, en la isla de la Cartuja. Ya tenemos en este pedazo de día que ha salido con este anticiclón, en este domingo 22 de febrero, que ya empieza a llamar la primavera, tenemos a todo el equipo de deportes preparado. Hola, Carlos Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Jesús Márquez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy tendremos a Antonio Álvarez y a Salva Ballesta para analizar todo lo que ocurra en el Getafe-Sevilla.
A Juan Jiménez en el Fútbol Club Barcelona-Levante.
Vendrá Ismael Medina para contarnos, para analizar lo que pasa en esa final de la Copa del Rey de Baloncesto entre el Real Madrid y el Baskonia, y por supuesto, sin perder de vista, el Celta-Mallorca.
Y Juan Rodríguez estará en el Málaga-Albacete-Balompié.
Además, van a desfilar muchas voces. Acaban de oír la primera, a Carlos Gonzalo,
Manolo Gordo,
Jerónimo Alonso,
Juan Ramón Padilla,
David Jurado,
Juan Carlos Tirado,
Pedro Lázaro,
Bernardo Ruiz,
Javier Lacabe
y Antonio Tejada, y el deporte sin barreras.
Controlando el marcador está Jesús García León y José María Villalba.
Nuestro árbitro, el VAR, el juez de La Gran Jugada, es Juan Peña Varela.
En la parte de la técnica tenemos a Jesús Muñoz, a Dani Piñero y a Sara Pedregosa.
En la producción, Manolo Gordo y Mariano Díaz.
Las redes son para Álvaro Mogollo y Manolo Romero.
Y en la dirección general, Eduardo Gil.
Presentado el equipo, bienvenidos al Deporte en Andalucía, bienvenidos a la gran... Bueno, pues tenemos un partidazo que arranca en 12 minutos en Getafe. El Getafe que viene de ganar, como todos sabéis, al Villarreal. Y vamos a ver qué cara presenta el Sevilla después de ese empate frente al Deportivo Alavés y todo lo que trajo consigo, con la expulsión también de Matías Almeida, los 7 partidos. Hoy cumple el primer partido de sanción el técnico del Sevilla. Ayer, por cierto, el Atlético de Madrid le ganó 4-2 al Español. El Real Madrid puede perder el liderato, está pendiente de lo que haga hoy el Barça, que juega a las 4 y cuarto frente al Levante. Ayer el Osasuna, llevaba 15 años sin ganar al equipo blanco, le ganó por 2-1. El Betis empató 1 con el Rayo Vallecano. La Real Sociedad y el Real Oviedo empataron a 3 en un partido vertiginoso hace 24 horas, porque este partido se jugó a las 2 de la tarde. Y el viernes, ya sabéis que el Athletic Club de Bilbao, que parece que respira de nuevo con Valverde en el banquillo, le ganaba 2-1 al Elche. El menú de esta tarde, además del Getafe-Sevilla y del Barça-Levante, el Celta-Mallorca a las 6:30 y a las 9 tendremos el Villarreal-Valencia para mañana lunes, a la vez Girona. En segunda división, hoy queda por jugar de los nuestros el Málaga, que recibe al Albacete. Ayer en el Almería le ganó 2-1 al Córdoba Club de Fútbol, una parte para cada equipo. Y el viernes el Granada caía 2-1 en el Alfonso Brube frente al Ceuta. Por cierto, que el Córdoba recupera el partido que tenía pendiente frente al Ceuta el próximo día 25 a las 7 de la tarde. Mañana juega el Cádiz frente al filial de la Real Sociedad. En fútbol femenino, a las 6 de la tarde juega hoy el Sevilla, que recibe al Atlético de Madrid. Ayer 0-2 del Granada frente al Barça, derrota de las chicas de Irene Ferreras frente al todopoderoso Fútbol Club Barcelona. No vamos a perder ni un solo instante. Vamos a ir situando a los compañeros, porque en 10 minutos arranca el choque del Sevilla. Así que queremos conocer con qué sale Matías Almeida. Ya está preparado Jerónimo Alonso para contarnos el partido. Hola, Jero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, Jesús Márquez, Andalucía. Muy buenas tardes a todos desde el Coliseo de Getafe, con un día espectacular, sol radiante aquí también en la capital de España, la primavera ya. Hay gente en manga corta en la grada, increíble. La semana pasada estábamos casi nevando y hoy hay gente en manga corta. Se acaban de retirar tanto el Sevilla como el Getafe de hacer ejercicios de calentamiento sobre el terreno de juego, al que le están dando una última regadita. Y ya tenemos confirmadas las alineaciones de unos y otros. La alineación de Matías Almeida, que como saben no va a estar en el banquillo. Su segundo, Javi Martínez, va a ser el que dirija el partido. Veremos si averiguamos a lo largo del choque dónde se va a colocar Matías Almeida. Supongo que seguramente en alguna de estas cabinas de radio que en las que yo me encuentro, seguramente por ahí con los ojeadores del Sevilla estará, con los analistas estará el técnico para presenciar en directo el choque. El portero va a ser Odiseas, como siempre, el griego bajo palos, Azpilicueta y Suazo, laterales de largo recorrido, porque coloca tres centrales como es habitual. Nianzú, Gudel y Quique Salas van a ser esos tres hombres. Centro del campo de músculo con Mendy, con Agumé. En la creación estará Sow y arriba juegan Maupay y Acor Adams. Esa es la dupla ofensiva, como ocurriera el pasado fin de semana frente al Deportivo Alavés, que elige Matías Almeida para enfrentarse a un Getafe que también va a poner defensa de 5 con David Soria en portería, Kiko Femenía y Juan Iglesias en los laterales, Domingos Duarte, Abkar y Romero como tres centrales. Por delante de ellos todavía pone un central más, que es Gené, así que llena Bordalás el equipo de centrales. Arambarri y Luis Villa como centrocampistas específicos, y arriba el argentino Luis Vázquez y el uruguayo Martín Satriano son los más adelantados del conjunto azulón. Un Getafe que viene de dos victorias consecutivas importantes, ¿eh? Se ha cargado aquí al Villarreal el pasado fin de semana, ganó en Vitoria frente al Alavés, así que tal vez con 4 partidos sin perder está el Getafe en el mejor momento de esta temporada. A ver si se lo estropea el Sevilla, a ver si levanta cabeza el equipo de Matías Almeida. El encuentro Comienzan apenas 8 minutos, lo va a pitar Mateo Busquets, le ayudará desde el VAR Pulido Santana. Lo vamos a contar todo, absolutamente todo, aquí en la gran jugada de Canal Sur Radio.
La gran jugada de Canal Sur Radio.
Bueno, pues presentado alineaciones, presentamos también a nuestros comentaristas. Hola, Antonio Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Jesús.
Bueno, tú eres entrenador, Antonio, has sido todo en el campo también. Eres dorsal de leyenda del Sevilla Fútbol Club. Que falte el capitán del barco 7 partidos es una barbaridad, más en este Sevilla, donde el entrenador lo es todo, se ha convertido en el portavoz, en la persona que ahora mismo hace de cordón umbilical, esto queda muy poético, con los aficionados, porque, en fin, ya sabemos que el presidente habla poco, y por cierto que cuando habla, habla en esta casa, habló, y se lo agradecemos también, hace algunas semanas en la jugada de Sevilla, con Manolo Martín y con Alonso Rivero. Bueno, a lo que voy, hoy primer partido de sanción de Almeida, vamos a ver si lo nota o no el equipo, y del 11... vuelve Mendy, no está Juanlu, que tiene que cumplir el partido de sanción, que por cierto fue determinante también esa expulsión a los 15 minutos para que el Sevilla sufriera todo lo que sufrió el otro día frente al conjunto Babazorro.
Bueno, vamos a ver, viendo las dos expulsiones del último partido, tú puedes pensar que este Sevilla podría ser como, vamos a poner un ejemplo con el equipo que jugamos, ¿no? El Getafe, que este año lo veo un poquito más, más calmadito, ¿no? Pero parece que si tú no ves el partido del Sevilla, parece que aquí todo el mundo protesta, que todo el mundo hace juego duro y nada más lejos de la realidad, ¿no? Yo creo que Juanlu, bueno, pues se equivoca efectivamente y lo paga, ¿no? Pero después yo creo que, perdón, la sanción de Almeida, yo creo que ha sido algo
desmedida para ti.
Desmedida, totalmente desmedida. No sé si ha podido pasar algo que no hayamos visto, que no hayan captado las cámaras. Bueno, ahora estaba viendo unas imágenes.
Vamos a ver, yo hasta que él monta el espectáculo, creo que puede ser injusta la expulsión. Podríamos debatirlo por ahí. Pero claro, luego ya no, Antonio.
Sí, pero
la que monta no es normal. Pero
bueno,
no me voy, pero dime por qué, que en fin, bueno, el empujón al delegado también.
Yo creo, vamos a ver, en ese momento Almeida está en un estado de nervios, que efectivamente cuando el delegado se acerca y lo trata de separar, él lo que hace es quitarlo porque cree o piensa que está haciendo lo más correcto para defender a su equipo. Y así lo manifestó luego. Yo no sé si ha dicho algo fuera de tono que esa actitud, uh-huh, pero me parece totalmente desmedida que te metan 7 partidos por lo que hemos visto, ¿no? No lo entiendo.
Por lo que hemos visto y por la reiteración.
Sí, pero que me parece
el acta
que
quedó redactado por muchas partes, las diferentes conductas, y al final te van metiendo partidos por cada uno de esos comportamientos.
Claro, yo creo, solamente por eso.
Sí,
sino porque,
pero que creo que es algo que, como dice siempre, si quieren hacer algo ejemplar, qué mala suerte, ¿no? Que sea con el Sevilla. Por eso decía que es, bajo mi punto de vista, desmedida, porque como árbitro también tienes que saber lo que se está jugando cada equipo y podrías tener un poquito más de mesura, ¿no?
Salvador Ballesta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Salvador. Presidente de Leyendas de España.
Te lo doy ahora mismo. La radio en directo, son dos personas que se aprecian, se quieren.
Mister de Leyendas.
Se me gusta que nuestros comentaristas se lleven bien.
Este año tenemos mucho curro por aquí, por el sur, De momento ya hay 5 partidos por Cádiz.
Lo está diciendo.
O sea, que vete calentando, que va volando.
Lo tenéis también de entrenador, ¿no?
¿Cómo que lo tenemos también? Es uno de nuestros entrenadores, junto a Boquerón Esteban, Camacho, Pachi.
La debacle de Cuenca no estuvo, ¿no?
No, en Cuenca no estuve, no.
Se notó
que no lo voy a decir. No voy a decir
¿qué
nada.
Me quieres preguntar? Bueno, sobre este tema.
Sí, vaya, ya que estamos con este tema, ¿te parece desmedida los 7 partidos?
Muy desmedida. Además, yo estoy con Antonio y sobre todo podemos decir muchas cosas. Incluso la actitud que tuvo Almeida, yo creo que él ya ha dicho el mea culpa.
no estuvo correcto, pero dentro de lo poco correcto que estuvo, no dijo ningún improperio ni ningún insulto. Él lo dice muy bien, con las manos atrás. Y no va a ser todo la culpa de papá ni la culpa de mamá. O sea, para mí el árbitro, una de las cosas que tenía que haber hecho para gestionar bien eso es irse. Porque al quedarse y al estar allí continuamente, lo que está es provocando a un tío que está a 1500 pulsaciones y que lo que tienes que hacer, igual que cuando viniste a decir la expulsión, no lo dejaste nada claro, que ese ha sido el principal problema, porque aquí es que siempre, como yo vamos, y aquí yo no soy dudoso en el cariño, en el respeto, en la amistad que tengo con muchísimos árbitros, pero no siempre tiene la culpa papá, ni mamá. Es decir, tú tenías que haber cogido y
manejar la situación,
decir,
es lo que estaba diciendo.
Señor Almeida, expulsado. Y él lo tiene claro, porque todo se forma en el sentido de que él no sabe el por qué le expulsan a él y el motivo. Sí. Entonces empieza ahí un diálogo, él se va encendiendo, hay que escuchar al público, hay que escuchar, hay que tener esa tensión, mira cómo va el equipo. Y si tú coges y te das la vuelta y dices, es usted, te das la vuelta y te vas, pues bueno, pues a lo mejor hubieran pasado muchas cosas menos. Pero también lo que dice es que siempre cae la pelota, el bueno es ya que me calle, ¿no?
Sí, sí, no, vale.
La pelota siempre cae, la pelota pesada siempre cae al Sevilla.
Vale. ¿Y no? Está bien.
Ya te conozco, me gusta
que también os podéis vosotros entre vosotros discutir. Pues yo estoy de acuerdo contigo, Antonio.
No, es que estoy totalmente
allá con un abrazo ya. Ahora cualquiera.
Totalmente de acuerdo. Y que también ahí me pongo en la situación del árbitro. Tal, pero coño, el árbitro igual. Otro estadio, otro entrenador, me hubiera a mi costado. Y otro árbitro me hubiera a mi costado, que hubiera sido la resolución.
Yo, al primero que culpo, fíjate, esto viene a. Al primero que culpo es al que pone a este árbitro tal y como estaba el patio con el partido anterior del Sevilla-Girona, lo coloca a Gallego, que además estuvo bastante mal. Por ahí voy a empezar. El que lo designa, no sé si Fran Soto, el que sea, se equivoca designando a este árbitro con todo lo que había en juego y con todo lo que venía aderezada la semana. Y luego ya, pues pasó lo que pasó y, por supuesto, yo coincido con vosotros en parte. Yo creo que el entrenador del Sevilla ya le tienen cogida la matrícula, lo vengo